Herrera en COPE.
Estar informado.
Les presento a Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo escribió este libro que tengo aquí en uno de los momentos más atormentados de su vida, en 2005, de repente cuando tenía previsto recorrer el desierto blanco de Egipto para televisión. Motos, acampando, hablando con nativos. Pero después de varios meses preparándolo, dos días antes se fracturó la tibia y peroné en un accidente de moto. Y en esos dos meses de encierro nació este libro, donde entre esa amargura salen los capítulos Susto o Muerte, Terrores Nocturnos. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Lorenzo, ¿cuál es el terror nocturno que no se te olvida?
Bueno, realmente el terror nocturno lo acabas de describir, ¿no? Y son esos tres días en los que pensaba que todavía podía coger el avión. Esto me ocurrió un viernes. El lunes salíamos tres semanas para Egipto, para recorrer, como has dicho, ese desierto blanco. Era un trabajo que veníamos desarrollando desde hacía meses con una ilusión extraordinaria. Y la sensación de que finalmente pues no iba a poder ser, por mucho que no tuviera esperanza, es un terror que todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, te aseguro que se me ponen los pelos de punta.
¿El miedo te ha perseguido alguna vez en tu vida?
Es que he intentado acercarme, porque a mí el miedo controlado es algo que me resulta agradable e intento buscarlo, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto que a mí me gusta llamar el periodismo de la curiosidad, ¿no? Curiosidad por todo aquello que de momento permanece inexplicado, lo que no quiere decir que sea inexplicable. Quieras que no, hay muchas ocasiones en las que, pues por ejemplo, recorriendo la isla de las muñecas de Xochimilco, muy cerca de Ciudad de México, pues te das cuenta de que si alguien hace 50 años ha llenado una isla de muñecas que están totalmente deterioradas por el paso del tiempo, que prácticamente no tienen ojos, que hay alimañas que les salen literalmente de las cuencas vacías. Si alguien ha colocado eso para además protegerse del supuesto espíritu de una niña que venía a acosarle porque no la había salvado previamente cuando se estaba ahogando en la laguna cercana, cuando alguien tiene esta creencia, estás en ese lugar, observas lo que ha construido durante 50 años, hay algo dentro, pues sobre todo cuando cae la noche que te dice, bueno, pues por si acaso vámonos de aquí.
Dices que hay lugares que están malditos porque no les queda más remedio. Explícame eso.
Sí, hay lugares, y no tenemos que irnos muy lejos, ojo, hay lugares incluso en nuestro país donde realmente te encuentras con historias que son historias que vienen de tiempos ancestrales. Nos podemos remontar perfectamente 500, 600 años para encontrarnos un lugar como es el Santuario de la Balma, que para mí es uno de mis favoritos, que hasta prácticamente el año 1937 estaba especializado, imaginemos el primer sábado de septiembre, la romería en este lugar del Maestrazgo de Castellón, totalmente incrustado en la montaña, en una de las zonas más despobladas de nuestro país. Allí hay un santuario que está colgado de la montaña y donde, como te digo, a principios de septiembre se juntaban más de 5.000 personas, de los cuales había un porcentaje muy elevado, que iban a curar la peor de las enfermedades, porque allí decían que había unos personajes que conseguían sanarla. Imagínate, estamos hablando de las enfermedades del alma, es decir, quienes acudían allí estaban convencidos de estar poseídos ni más ni menos que por una entidad demoníaca. Claro, esto, independientemente de que en aquel tiempo había determinadas enfermedades psiquiátricas que todavía no habían evolucionado, que todavía no se habían descubierto, pues evidentemente las escenas que se producían en este lugar, caída la noche, con los supuestos posesos encerrados en el santuario, agarrándose literalmente a las rejas en las que estaban prácticamente encarcelados y emitiendo todo tipo de lamentos que recorrían el valle, pues han hecho que cuando acudas a este lugar sea muy fácil visualizar lo que ocurrió en aquel tiempo.
El cortijo de las ánimas en la Sierra de Cazorla tiene fama de maldito. ¿Qué es lo que pasó allí?
Allí lo que se produjo fue una escena bastante peculiar que todavía hoy quienes se acercan a la leyenda, porque para mí la leyenda no deja de ser esa historia en la que si escarbas te encuentras con el sustrato que dio origen a la misma, y normalmente suele haber una historia real. Lo que se nos cuenta es que en esta zona del Cortijo de las Ánimas, muy muy en la parte alta de la Sierra de las Villas y de Cazorla, en un poblado que había un pastor que todos los días, se llamaba Manuel Requena, iba todos los días con sus ovejas a la parte alta, pues porque allí el pasto era mucho mejor. Lo que ocurre es que, claro, quienes saben de alta montaña conocen que cuando hay tormenta hay que salir corriendo, porque si te agarra ya no sales, ¿no? Y eso fue lo que le ocurrió al bueno de Manuel Requena, que de repente se dio cuenta de que le faltaba una oveja. Con lo cual, en aquel tiempo, estamos hablando del año 1930-1940, perder una cabeza en ese sentido era pues pasar muchos días de hambre, ¿no? Y este hombre decidió darse la vuelta para buscarla y que su perro, Sultán, pues acompañara al resto hasta el pueblo cercano. La cuestión es que oyó a lo lejos el balido de la oveja, parece ser que se había lastimado, y este hombre se acercó, la introdujo en un saco que llevaba a la cintura, y lo que se dio cuenta el bueno de Manuel Requena es que según iba descendiendo de la montaña, aquel saco cada vez pesaba más. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Y lo que nos añade es que de repente esa oveja, que se había partido una pata, dejó de emitir ese lastimero válido, lo que hizo que Requena pues empezara a soliviantar, ¿no? En un momento determinado el peso era tan tremendo que decidió soltar ese saco en el suelo, y cuando lo abrió, cuenta la leyenda, que apareció un carnero con los ojos encendidos en rojo que le dijo: peso, Requena, ni más ni menos que el diablo, que hizo que este hombre saliera pues precisamente como alma que lleva el diablo. Lo que pasa es que nos encontramos en la zona de Garganta la Olla, en Cáceres, una historia protagonizada por José Pancho Campo, en este caso una historia real muy similar a lo que nos cuenta esta leyenda.
¿Por qué recomiendas encarecidamente que la gente vaya a la región de las Hurdes?
Bueno, es que es un sitio fantástico. Es decir, las Hurdes ha sido hasta prácticamente bien entrados los años 50, 60 y casi te diría que 70 del siglo XX. Voy a decirlo así porque es que ha sido prácticamente el estercolero de Europa. Se han olvidado absolutamente de potenciar esta región, que tiene unas particularidades muy, muy curiosas, ¿no? Estamos hablando de unas montañas de pizarra en las que prácticamente no hay tierra, por lo tanto, salvo el cultivo de los tubérculos, pues poquito más se podía hacer, ¿no? Gente que vivía en aldeas como La Fragosa, Martilandrán, El Gasco, absolutamente pobres. Dicen que en el año 1922, cuando el rey Alfonso XIII fue a este lugar, se encontró una serie de escenas en la aldea de Martilandrán, que dicen que el monarca salió literalmente llorando al ver la pobreza de este lugar, en el que la gente, como no había tierra, no podían enterrar a sus muertos, salvo debajo de sus casas en grandes agujeros. Bueno, pues esto lógicamente ha cambiado. Las Hurdes hoy en día es un paraíso del turismo rural, es una zona que conviene visitar porque es bella como pocas al norte de Cáceres, y sobre todo para el que le gusta la antropología, el misterio, la leyenda, también los fenómenos extraños, es un sitio fantástico, porque sentarte a hablar con los ancianos del lugar es rememorar presencia que permanecen metidas en su particular bestiario, como los amorachinis cercieros, los niños blancos, el macho lanú, unos seres que se debaten entre la leyenda y la realidad de aquellos que aseguran haberlos visto.
La Ouija, hablas de ella como un tablero, como puerta a otras realidades. A veces es amable, pero otras no tanto, ¿no?
Es que yo creo que la amabilidad de la Ouija escasea. Es decir, yo te puedo decir que durante mucho tiempo pues tuve la inmensa fortuna de trabajar codo con codo en la redacción de la revista Enigmas con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y el doctor, que aparte de divulgador de estos temas también era psiquiatra, pues él lo que quería era ver de qué forma se podía controlar la Ouija como método de aplicación de terapia incluso para la psiquiatría. Porque él estaba convencido de que era nuestra propia mente la que de una forma u otra, a través de unos mecanismos que todavía hoy no conocemos, desencadenaba algo que parecía exógeno. Ahora bien, situémonos con una Ouija, el célebre tablero, mal llamado juego de la Ouija, en una fiesta de adolescentes donde a alguien siempre se le ocurre lo de contactar con los fantasmas, con los difuntos. Claro, estamos hablando de mentes que están en formación. Por lo tanto, ahí, sea lo que sea, si realmente se manifiesta algo, que yo creo que no, yo creo que corresponde a nuestro propio yo en forma de espasmos musculares, pero en una mente en formación, que de repente se manifieste algo, puede provocar lo que, por ejemplo, ocurrió en la localidad de Calahorra, en La Rioja, que es parte, ¿no?, de uno de los relatos que cuento en estos terrores nocturnos, ¿no?, en este susto y muerte. Bueno, pues ahí unas chicas se dedican a hacer la Ouija en un lugar tan íntimo como es su habitación. Bueno, pues ellas aseguran que en un momento determinado el máster que están utilizando para contactar con lo que sea, que no deja de ser un vaso que se mueve sobre el tablero, dicen que se eleva y se estampa contra la pared. Bueno, pues a partir de ese instante yo me entero de lo que está ocurriendo en la casa de esta chica, porque dice que a partir de ahí se desencadenan todo tipo de fenómenos inexplicados. Nos enteramos en la redacción de la revista Enigmas, esto es el año 1996, porque recibimos un fax que viene acompañado de un parte médico donde se nos dice que una niña de 17 años se ha intentado suicidar en dos ocasiones a raíz, Esto lo añade la persona que nos lo envía a raíz de los fenómenos que asegura ocurren en su casa y que se han desencadenado una vez que han realizado la Ouija. Evidentemente, detrás de esto, todo lo que había era puramente explicable, pero estas niñas, al hacer este juego, estaban convencidas de haber contactado con el que parece que utiliza la Ouija como su particular teléfono móvil, que no es ni más ni menos que el mismísimo Satanás, y claro, pues en una mente, como digo, en formación, esto les causó tal terror que incluso en un momento determinado, para librarse de ese supuesto acoso, decidieron que se tenía que quitar la vida.
Madre mía. En un balneario en Cantabria, ahora restaurado, donde tú estuviste durante un rodaje, ¿qué viviste?
Bueno, fue un sitio muy particular porque nosotros acompañábamos a un equipo de rodaje entre el que se encontraban actores como Peris Mencheta o Silvia Abascal. La historia transcurría en el balneario de la Ermida, en el desfiladero de la Ermida, que es un sitio maravilloso que se encuentra en Cantabria. Bueno, pues venía a ser pues un grupo de excursionistas que se encuentran con algo tan típico en Cantabria como es la lluvia, ¿no? Y deciden de repente ir a un edificio que está abandonado, en este caso ese balneario que entonces estaba muy deteriorado. La cuestión es que de repente los actores empezaban a percibir las voces de cada uno de ellos, salvo uno que escuchaba las voces de la casa y que no se decían cosas precisamente agradables, ¿no? Bueno, pues el director decidió que para el making of de ese disco compacto que posteriormente saldría con esta película, quería un grupo de investigadores que iniciasen o realizasen en este lugar pues lo que serían experimentaciones con el ámbito de la psicofonía, ¿no? De esas supuestas voces sin rostro que se captan en los aparatos digitales. Y yo fui como notario, prácticamente como un cotilla que tenía que controlar que el equipo de investigadores pues no estuvieran realizando ninguna mala praxis ni ningún fraude, ¿no? Y lo cierto es que esa noche, en el lugar más lejano, remoto de este balneario, porque era muy difícil acceder, en los antiguos baños estaban hasta arriba de ladrillos, de barro, en fin, era muy complicado acceder. De repente, bueno, pues uno de los compañeros empezó a realizar pues los protocolos que se realizan en estos casos, y en un momento determinado es cierto que a través de un altavoz a tiempo real se oyeron una serie de voces que decían algo así como me quemo, fuego, fuego. Bueno, en aquel momento nosotros no supimos si eran voces de los propios actores que estaban en el exterior, que se habían colado a través de los micrófonos, o realmente era una inclusión extraña que se estaba colando. La cuestión es que cuando salimos, hablando con el alcalde de la población cercana a este lugar, al contarle lo que había ocurrido, el hombre, según íbamos avanzando en el relato, se iba poniendo blanco como una vela, ¿no? Y nos dijo, mira, es que en los años 20, 30 del siglo pasado, hubo un terrible accidente en la bahía de Santander. Un barco, el Cabo Machichaco, iba cargado de explosivos, de repente empezó a arder, la gente hizo ese ejercicio tan morboso y habitual como es acercarse hasta la costa para observar el barco ardiendo, y de repente el barco explotó, ¿no? Quemando prácticamente 2/3 de la ciudad de Santander. La cuestión es que las casas de cura y los hospitales, bueno, pues no dieron abasto, y ¿qué fue lo que hicieron con los quemados que estaban ya pues en una fase terminal? Llevarlos a balnearios como por ejemplo en el que nosotros estábamos grabando esa noche. Por lo tanto, ahí entendimos que podría haber una relación entre esas voces que se habían colado y la historia que nos estaba contando el alcalde.
Tremendo. La huella del lobo, ¿hay realmente un proceso de hombre-lobo en España?
Hay un proceso que cualquiera puede consultar, que se encuentra en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, en A Coruña, y que nada más observar la cabecera de este proceso dice lo siguiente: causa 1788, y añade textualmente, del hombre lobo. Así te lo ponen, ¿no? Es una causa que se abre en el año 1852 contra un señor llamado Manuel Blanco Roma Santa, que era un buhonero que se encargaba en aquellos tiempos, bueno, pues de llevar a esas chicas y chicos que querían trabajar más allá de Galicia, llegar a lugares un poco más amables, ¿no?, laboralmente hablando, como era entonces Castilla. Pues él, que conocía perfectamente los caminos de montaña, que sabía dónde se encontraban las diferentes alimañas que podía haber en esos bosques, les decía a las familias que no se preocuparan, que él los llevaba, ¿no? De hecho, eran normalmente jóvenes analfabetos, por lo tanto, una vez que estaban al otro lado de las montañas gallegas, él mismo redactaba cartas para que las familias se tranquilizasen. Teóricamente, esas cartas eran dictadas por los que habían marchado. Lo que ocurre es que los que habían marchado, una vez que pasaban las montañas gallegas, eran asesinados de una forma brutal. brutal. Y claro, cuando uno repasa este maravilloso proceso, porque es una auténtica maravilla, en cuanto a la redacción y a los argumentos que ofrece, este hombre, Manuel Blanco Roma Santa, cuando es juzgado, él dice que durante un tiempo ha sido víctima de lo que llama la fada, una maldición que en noches de luna le convierten en hombre lobo. De hecho, lleva a las autoridades a los lugares donde él había dejado los cuerpos. Y cuando las autoridades se acercan a estos lugares, efectivamente encuentran, estamos hablando de entre 12, 15 personas que han sido asesinadas, pero lo que llama la atención y está representado de esta forma en este proceso es que muchos de esos cuerpos presentaban mordeduras de un gran depredador, como si un gran depredador los hubiese atacado. Claro, aquí la lógica lo que nos dice es que esos cuerpos fueron asesinados y seguramente algún lobo o algún animal nocturno finalmente acabó por profanar estos cuerpos, ¿no? Pero claro, la leyenda lo que viene a contar es que, bueno, quién sabe si Roma Santa, que fue, por cierto, condenado a muerte y conmutado por la misma reina Isabel II en una situación que era verdaderamente extraña, porque fue sometido posteriormente a diferentes analíticas, ¿no?, para saber cómo era la mente de este hombre. Bueno, pues hay que decir que, claro, la leyenda lo que viste es esta historia de quizás de un romanticismo amargo, ¿no?, o poco amable, y nos dice que quién sabe si realmente la víctima de la fada y esas mordeduras correspondían al lobisome Roma Santa, al hombre lobo gallego.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Nos daría un consejo para alejar un terror nocturno?
Qué difícil es eso, qué difícil es muy complicado, la verdad. El consejo, bueno, yo creo que si hablamos de terrores nocturnos asociados, como se asocian, ¿no?, a la infancia, bueno, pues simplemente el consejo es, como padres, escuchar a los niños. Simplemente escuchar, porque realmente los terrores nocturnos pueden ser muy evidentes, pueden ser muy visuales. Ese niño que te está diciendo que en la esquina de la habitación está viendo a un señor que le está hablando, ese niño lo está viendo. Con lo cual, es simplemente apoyar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si el niño crece y sigue viendo cosas, entonces estaríamos hablando de que quizás otro tipo de patologías, ¿no?
¿Sigue funcionando el cuatro esquinitas tiene mi cama? ¿Por qué no?
Sigue funcionando.
Sigue funcionando,
¿por qué no?
¿Entre el susto y la muerte está la conciencia?
Yo creo que en el susto está la conciencia y la muerte también, ¿no? Lo que pasa es que nacemos sin ser conscientes de ello y somos el único ser de la creación que, conforme vamos creciendo, pues descubrimos que tenemos fecha de caducidad y eso nos hace ser conscientes de que no queremos ser conscientes de ello. Es decir, pensarlo nos provoca quizás el mayor de los terrores, ¿no? Es una caída en un abismo que no somos capaces de controlar.
Leyendo su libro, sabemos dónde es más difícil conciliar el sueño, pero ¿dónde ha dormido usted más plácidamente?
Pues sinceramente, ningún sitio, porque tengo un insomnio terrible, con lo cual, además yo estos temas los utilizo como terapia de choque porque soy bastante cobarde, por lo tanto, al utilizarlos como terapia de choque, mis sueños están llenos en muchas ocasiones de este tipo de criaturas que no me dejan dormir.
Hablando de criaturas, duérmete niño, duérmete ya, que viene el Putin y te comerá. Podría ser.
Bueno, es el coco, ¿no?
Podría ser el coco del futuro inmediato.
Es el coco del futuro inmediato. Es el coco que durante un tiempo se quedó casi casi como un teleñeco, como una criatura tremendamente amable, si la comparamos con ese ser abyecto, ¿no?, que era el hombre del saco, que acabó uniendo dos figuras terribles como eran el sacamantecas y el hombre del saco, y que tienen una parte absolutamente real. Yo creo que es una figura que aterró a muchas generaciones, del mismo modo que Putin está aterrando a la generación actual, y esperemos que no a las venideras. Pero ese caso del hombre del saco está basado en un crimen terrible ocurrido a principios del siglo XX en Gádor, que todavía hoy es recordado.
El libro es apasionante, Susto o muerte, terrores nocturnos, y lo firma Lorenzo Fernández Bueno, al que le agradezco mucho este rato de hoy. Gracias, Lorenzo, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.